Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, nos congratulamos evidentemente de ese premio Princesa de Asturias de la Concordia para todos los sanitarios que han estado luchando para intentar devolvernos la vida a muchos y sobre todo para intentar luchar contra la lacra del coronavirus. También tenemos que acordarnos de todos los que se han ido. Por eso, cuando empiece la liga, va a haber un aplauso infinito que lo vamos a dar todos los amantes del deporte.
El aplauso infinito es un homenaje a todos los héroes del COVID, ¿no? De todos los, desde los sanitarios, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, pues un homenaje y unos aplausos que se van a hacer en los minutos 20 de los partidos, ¿no? Hemos creado una landing, aplausoinfinito.com, donde todos los aficionados pueden grabar sus aplausos de cualquier equipo y se pondrán en los 20 minutos de cada partido, se pondrá ese aplauso para que lo oigan los jugadores y también se oiga por televisión en España y en todo el mundo, ¿no?
Los sanitarios nos han devuelto la vida, se nos han marchado a los que más queríamos y ahora tenemos que ayudar a los más necesitados. Por eso, Munilla, un día sí y otro también, los deportistas se suman a campañas solidarias.
Y por eso, Cibeles y Neptuno y Real Madrid y el Atlético de Madrid, Manolo, están como telón de fondo de una campaña que busca recaudar dinero para la gente que está pasando hambre en Madrid por la crisis.
En Madrid, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Sentimos cosas distintas, distintas emociones, amores, colores. Pero si todos nos acercamos, si nos unimos como nunca antes lo habíamos hecho, somos capaces de superar cualquier cosa.
Y ahí se funden en un abrazo Cibeles y Neptuno, simbolizando la unión de los madrileños. Es la campaña Madrid por Madrid de varias fundaciones con el ayuntamiento detrás y que busca recaudar 1 millón de euros y tiene como lema Arrima el corazón, que apoyan al unísono Sergio Ramos, Coque, Saúl y Carvajal.
Arrima el corazón.
Madrid por Madrid.
Pues todos arrimamos el corazón y ahora empieza el turrón.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Bueno, ya saben que la crisis del coronavirus nos ha traído una crisis económica y que todos los deportistas, todos los clubes y todas las entidades han tenido que apretarse el cinturón. El Barça lo hizo y recuerden lo que dijo el presidente del Barça tras la primera rebaja de sueldo de sus jugadores.
No, fallido no. Yo voy a recordar que
en quiebra no hubiéramos entrado. Desde el día 14 no tenemos ingresos, pero tenemos un cojín que se interpreta como que tomamos medidas desesperadas y no es así. El Barça ha hecho lo que la mayoría de clubes, como el Bayern o la Juve. Sufro porque lo más importante es que el Barça siga adelante, que seguirá, y la viabilidad, que es viable.
Bueno, decía Bartomeu, el Barça no está en quiebra, el Barça no está en ruina, pero recuérdame, Bayori, ¿qué se pactó entre ese vestuario y esa directiva?
Pues la directiva pactó con los jugadores a finales del mes de marzo una rebaja del 70% del salario mientras estuviera activo el estado de alarma. Además, los futbolistas decidieron aportar un 2% más para que los empleados no deportivos afectados por el ERTE pudieran cobrar el total de su sueldo. El ahorro total para el club en rebajas salariales de equipos profesionales se estima en unos 50 millones.
Bueno, pero ahora llega la novedad, porque la novedad, Oliveros, es que la directiva quiere más y vuelva a pretender una nueva rebaja de sueldo de los jugadores.
Así es, el club no da detalles todavía de sus nuevas intenciones. Le va bien que se sepa para pulsar las reacciones. Por ejemplo, en Sports Cope, en la encuesta, el 65% está a favor que la directiva rebaje los salarios y según la primera información de Catalunya Radio el pasado 23 de mayo, Bartomeu y Óscar Grau pidieron un nuevo esfuerzo económico y una segunda rebaja por un montante total, al parecer, de unos 10 millones de euros. Y esta segunda reducción no quitaría que también desde la directiva de cara a la próxima temporada propongan reducir el contrato.
Bueno, como bien dice Olivero, lo que se busca es sondear. Elena, sondéame ese vestuario del Barça ¿Cómo lo han recibido los futbolistas?
Pues de momento, Manolo, la plantilla se opone a esta segunda rebaja salarial. Fuentes del vestuario me confirmaban ayer que Bartomeu les ha pedido efectivamente un nuevo esfuerzo económico, aunque sin concretar cifras, una propuesta que esta segunda vez ha molestado bastante a algunos, que defienden que ya tuvieron un gesto importante con el club al estallar la pandemia, renunciando al 72% de su salario. Así que de entrada, en general, los jugadores no están receptivos, no están por la labor de renunciar a más pasta, pero la decisión, ya lo sabes, debe ser colectiva. Como la primera vez, han de ponerse todos dentro del vestuario de acuerdo y después los capitanes, como interlocutores, mantendrán una nueva reunión con Bartomeu.
La pregunta es sencilla, Dani Sanabre. ¿Deben los jugadores del Barça volver a rebajarse el sueldo para salvar la crisis económica que tiene el club?
Sinceramente, yo creo que no. Yo creo que el esfuerzo que tienen que hacer los jugadores del Barça ya lo hicieron en su momento, y ahora ¿qué pasa? Que lo tienen que volver a hacer porque su club no ha hecho bien el trabajo a nivel económico. Ya sabemos que es una pandemia, que es una situación inesperada y que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, pero es que los jugadores del Barça ya lo hicieron. Y ahora no solo le piden otra rebaja de sueldo, sino que además amenazan con renegociar los contratos a la baja para el año siguiente. Y yo creo que los jugadores del Barça ya han hecho lo que deberían hacer y que esto es la demostración de que su club vive al límite y ha vivido al límite económico todo este tiempo, incluso antes del coronavirus.
Claro, pero la gente se pregunta, si le pides a los jugadores del Barça que se rebajen el sueldo, tú también querrás ahorrar. ¿Cómo va a ser el mercado del futuro? Alberto Arauz, ayer, uno que sabe de fichajes, que sabe de comisiones y que sabe de contrataciones, estuvo en el partidazo de la COPE.
Sí, señor, el ya veterano agente de futbolistas Manolo García Quilón repasó anoche en el partidazo cómo va a afectar la crisis del coronavirus al mercado del fútbol. Quilón tiene claro que los traspasos se van a ver reducidos al menos hasta la mitad. Cree, por ejemplo, que Mbappé quiere abandonar el PSG y también habló sobre posibles fichajes de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Va a haber, evidentemente, los clubes tienen que hacer siempre retoques. La capacidad, digamos, de inversión se ha reducido casi a un 30 o 40%.
¿Lo normal es que se gaste más el Barça que el Madrid?
Yo creo que van a gastar poco los dos.
Bueno, el Barça parece que lo de Lautaro lo tiene bastante avanzado, ¿no?
Bueno, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho. A lo mejor puede acometerse una operación en la que tú intervienes con trueques y compensan, digamos, la cuantía total de la transacción de los dos equipos.
García Quilón lo ve complicado y, en cambio, Elena Condis se da por hecho que el acuerdo entre el futbolista y el club, es decir, el Barça, está hecho, ¿no?
Sí, hoy la novedad del caso Lautaro viene desde Italia. El diario Il Giorno informa que Lautaro ya tiene un acuerdo cerrado con el Barça y desvela detalles. Firmaría un contrato por 5 temporadas y cobraría 12 millones de euros brutos más bonus al año, el doble de lo que actualmente percibe en el Inter, siempre según esta información. Desde el Barça, lo que nos dicen desde hace días es que tienen el sí de Lautaro, que con el jugador está bien encarrilado, lo cual les hace ser bastante optimistas con que la operación acabe llegando a buen puerto, aunque el Inter, de momento, públicamente se remite a la cláusula del delantero, que es de 111 millones de euros.
Bueno, pues aviso a navegante. Gil, ¿me da a mí que el Paris Saint-Germain también filtra lo que vale Neymar?
Sí, lo ha hecho. La información cuenta que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a traspasar al delantero brasileño, pero solo de una manera: 175 millones de euros y en metálico. Nada de jugadores de por medio, solo cash. Tal y como está ahora mismo la situación, el retorno de Ney a Can Barça parecería más que misión imposible.
¿Se han fijado ustedes que ha dicho García Quilón que cree que ni el Madrid ni el Barça se van a gastar mucho dinero este verano? Al Madrid, Miguel Ángel Díaz, se le ponen nombres y nombres de futuros fichajes. ¿Pero qué se piensa en la Casa Blanca?
El Madrid, Manolo, no tiene previsto realizar un gran desembolso económico. Considera que con los 24 que tiene ahora mismo en la primera plantilla, más Renier, más los 11 cedidos, puede confeccionar un equipo de garantías para el año que viene. El asalto a Mbappé se deja para el próximo verano y Haaland y Sancho gustan, pero no tienen mucha experiencia y el Dortmund vende caro. Así que antes de fichar hay que vender principalmente a Bale y a James.
Bueno, aquí parece que todo el mundo está boquerón, que está mojama, que dinero hay poco. Bueno, dinero hay poco para nuestros equipos, porque parece que el Paris Saint-Germain la pasta le sobra. Andrea Peláez, ¿qué se ha publicado hoy en Radio Monte Carlo?
Bueno, en esta cadena de radio francesa se habla de que Leonardo, el director deportivo del PSG, estaría siguiendo muy de cerca a Thomas Partey. Hay muchos clubes detrás de Thomas desde hace mucho tiempo ante la prioridad del equipo francés de fichar este verano a un mediocentro. El jugador del Atlético de Madrid aún no ha firmado su renovación, le da largas al club que pretende aumentar esa cláusula que ahora mismo es de 50 millones de euros. RMC Sport informa además de que el PSG ya le habría incluso trasladado al jugador ganés su fuerte interés.
Bueno, pues atención, no sé si Thomas estará el año que viene en el Atleti. El que no va a estar seguro es el segundo del Cholo Simeone. El Mono Burgos ha anunciado hoy que se va.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo.
Antonio Ruiz se va un grande de la historia del Atlético, que me imagino que habrá también recordado sus mejores momentos siendo técnico colchonero.
Sí, Manolo, no se puede decir que sea una sorpresa esta noticia, porque durante todo el año en varias transmisiones de tiempo de juego hemos apuntado la posibilidad muy fundada de que el Mono Burgos emprendiera su carrera en solitario, y esta mañana, a través de un vídeo en los canales oficiales del club, remataba y repasaba lo que han sido sus mejores momentos en el Atlético.
Primero los festejos de la gente en Neptuno, que esos ríos rojiblancos que bajaban por todos lados, y después hay dos hechos puntuales, que son el abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga, y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario en Anfield. Y es lo que te voy a decir, nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League.
Vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Vaya que si el fútbol vuelve con todo, y además vuelve con el espectáculo. La Liga ha acertado designando el Sevilla-Betis para abrir nuevamente el campeonato. Y el partido se sigue calentando. Recuerden, expresidente del Sevilla y Betis, del Nido y la Opera.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Pero vamos, la distancia es sideral.
He sido el único presidente que he tenido al Betis en primera y el Sevilla en segunda.
Más madera, que esto es la guerra. Almansa, ¿quién más calienta el negocio?
Bueno, pues de momento hay que recordar que hay dos expertos calentando la caldera, Del Nido y Caparrós. Del Nido abrió la llave, Caparrós aumentó la temperatura, son sevillistas y en su época les funcionó, pero Pepe Castro, con sevillanía, y Monchi tienen otro mensaje: hablar en el terreno de juego, no a las llamas, como el buen cuerpo de bomberos. Los dos han cogido y han enfriado lo que era ya camino de un volcán, una olla express.
Al Sevilla le viene bien un partido con el derbi, porque vamos a empezar sumando. La diferencia puede ser, pues como puede ser Sevilla-Barcelona con el Sevilla, ¿no? Pues la misma diferencia puede haber con el Betis. Es decir, es que esto lo está diciendo para un titular o para... No, es que es la realidad. Estadísticas están para algo. Estadísticas matemáticas, la clasificación. Es que no hay más tutía.
Bueno, Caparrós que sigue echando fuego. ¿Y qué hace Pepe Castro, Víctor Fernández?
Pues que le echa agua al fuego, porque no le han gustado nada las declaraciones de José María del Nido y de Joaquín Caparrós, que se salen de ese guión que hace años lleva interpretando el Sevilla en los últimos derbis. Castro no quiere abrir un debate entre el sevillismo. Respeta todas las opiniones, pero él prefiere seguir manteniendo un perfil más prudente. Prefiere volar bajo el radar.
Y en cuanto a las palabras de del Nido, es su opinión, desde luego no es la mía. Y desde dentro del club lo que sí vamos es a optar por la prudencia. Pasamos del tema de los localismos, ganarle al Betis es importante, pero lo verdaderamente importante son los 3 puntos, y eso es lo que de verdad nos importa. Desde el Sevilla lo que vamos a tener es trabajo, sacrificio, prudencia y, eso sí, muchas ganas de ganarle al Betis, por supuesto.
Bueno, ya saben que si faltaba algo, encima en este partido tenemos barbacoa. Los del Betis, lo de la famosa foto de la barbacoa de los sevillistas, ¿lo caña cómo se lo toman?
Pues se lo han tomado un poquito a broma, Manolo. Primero no quieren entrar en las provocaciones de Del Nido y de Caparrós, pero sobre todo Canales, que ha hablado en Vamos, dice que él lo que sabe es que por lo menos los jugadores del Betis se han comportado. A ver si eso quiere decir algo para el Sevilla.
Que yo sepa, no. Si la han hecho, no la han invitado. Yo creo que me hubiesen invitado, espero, vamos. Al final son cosas que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia. Rápidamente pues pidieron disculpas, se dieron cuenta, y creo que eso también habla muy bien de ellos.
Vaya trago que ha tenido que vivir Víctor Fernández, Pepe Castro, con la famosa foto de la barbacoa. Hoy ha hablado sobre ella.
Sí, y se la ha preguntado directamente si respiró, y ha reconocido el propio presidente Pepe Castro que respiró cuando conoció que los test que le hicieron a Vanega, Ocampos, De Jong y Franco Vázquez salieron negativos después de saltarse las medidas de sanidad. El presidente no esconde que estuvo molesto y enfadado, pero acepta las disculpas, y para él es un caso ya cerrado.
Sin duda respiré, y el equipo y los jugadores pudieron entrenar al día siguiente sin ningún problema, y por tanto respiré. Yo creo que todos cometemos errores, y sin duda eso fue un error y ellos lo han dicho, lo han reconocido.
Pero en este reentré de la Liga no solamente hay un derbi sevillano, también hay un derbi valencianista, porque se enfrentan los dos equipos de la ciudad. Hugo Ballester, del Valencia, ¿qué noticias tenemos?
Todos disponibles para Celades, salvo las bajas ya sabidas de Garay y Piccini. Condogbia está sancionado para el derbi y el técnico del Valencia ensayó ayer con el canterano Hugo Guillamón en el teórico 11 titular. También estaba Gonzalo Guedes, quien dice afrontar estas 11 finales que quedan por delante para obtener la Champions.
Siempre es importante ganar y cuando nos toca un derbi, la verdad es que para nosotros en términos de confianza es siempre mejor. Vamos a intentar hacer un buen resultado, la victoria.
¿Y qué contamos del Levante, Pedro Zamora?
Bueno, en este parón Paco López ha recuperado a Hernani y a Rochina y cuenta con toda su plantilla, pero pese al colchón de 8 puntos respecto al descenso, el técnico ya ha hecho sus cuentas para salvarse cuanto antes.
Primer partido en el reinicio, ya sabíamos que es el derbi contra el Valencia. Yo creo que no debemos esperar, debemos ir cuanto antes y sumar esos 9 puntos que prácticamente nos podrían dar para cumplir el objetivo principal.
Les doy una noticia, tiempo de juego va a estar en los 10 partidos de la jornada futbolística y en los 11 encuentros de la segunda división. A partir del jueves vuelve el tiempo de juego más futbolístico de la temporada.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ya saben que Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, propuso con el respaldo del gobierno canario la opción de que hubiese gente en el estadio para apoyar a su equipo. Es más, ayer hasta lo explicaba.
Para venir al estadio tendrías que comunicárselo al club 24 horas antes. El club te diría a qué hora tienes que venir, a qué sector vas a... por qué puerta tienes que entrar, en qué sector te vas a sentar. Habría que venir con mascarilla, con guantes, habría gel en las entradas de las puertas, te tomaríamos la temperatura. Luego, una vez que te sientas con la distancia de seguridad, evidentemente te vas a poder quitar la mascarilla y los guantes.
Claro, la otra cuestión es cómo lo ve ese vestuario, cómo lo ven los futbolistas, Juanfran Cruz, y cómo lo ve su entrenador.
Pues aunque alaban la gestión del presidente, por ejemplo, el técnico Pepe Mel ve complicado que se pueda jugar con público y señala que ya se han hecho a la idea que habrá que jugar sin afición los partidos como local.
La gestión la alabo, para aplaudirle la gestión que ha hecho el presi, porque está en todo su derecho y seguramente con la ley en la mano, pues tiene toda la razón. Yo creo que va a ser muy complicado que nadie tengamos público en las gradas y bueno, pues estos 11 partidos todos aceptamos desde un principio que seguramente iba a ser así. Que al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se le haya ocurrido que pueda haber público significa que el virus está medio controlado, que todos estamos mucho mejor, que somos mucho más optimistas, sobre todo en las Canarias, ¿no?
Lo que sí parece muy claro, Alcalá, como bien adelantaste, es que el Consejo Superior de Deportes dice no, no y no es no.
Exacto, y no se mueve de esa postura, Manolo, por parte del Consejo Superior de Deportes, que recordemos es gobierno de España. Hay una posición doble, imposible, público el día 13 en ese encuentro Unión Deportiva Las Palmas Gran Canaria, imposible, dice el gobierno, y por otra parte muy difícil el hecho de que pueda haber público en cualquier estadio de la geografía española durante estos meses de junio y julio. A esta postura del gobierno pone voz la presidenta del Consejo, Irene Lozano.
El acuerdo es que la vuelta de la competición tiene lugar a puerta cerrada. Para garantizar la integridad de la competición no puede haber gente en unos estadios y en otros no. No vamos a introducir un elemento nosotros mismos de adulteración de la competición. Cuando vaya avanzando el tiempo podemos ver esa posibilidad, aunque es difícil.
Bueno, pero atención, porque ahora la preocupación ya no está en los que iban a entrar, porque no van a entrar. La preocupación, Ocaña, empieza a estar en los que, por ejemplo, pueden ir al derbi sevillano y se quedan fuera en los alrededores del estadio.
Claro, porque primero se ve muy precipitado que entre gente en los campos de fútbol, como ha dicho Pepe Castro, pero es que avisaba el presidente del Sevilla de que ahora a ver quién controla a los aficionados que se quieran reunir para acompañar al autobús o que se quieran quedar a las puertas del estadio animando, que hay que tener mucho cuidado y pide responsabilidad además a los suyos.
Me gustaría era que los aficionados estén en nuestro estadio cuanto antes, pero esperemos un poquito de paciencia. Una cuestión que nos preocupa, evidentemente, y por tanto el mensaje solo puede ser que cada uno vea los partidos en casa o donde crean oportuno. No es bueno el que la gente se acumule en ninguna parte, ¿no?
Bueno, lo que sí es bueno es que Gema Santos nos traiga un mensaje que hay que escuchar atentamente.
Por supuesto, de parte de Leroy Merlin, porque gracias a ellos vamos a dejar entrar todo lo bueno en casa. Eso es lo que quieren en Leroy Merlin, que entre, por ejemplo, la ilusión del primer chapuzón en la piscina. Y es que Leroy Merlin es especialista en hacer más segura tu piscina y mantener el agua perfecta. Vas a tener duchas, limpiafondos, cloro, cloración salina, y si no tienes piscina, no te preocupes, que la estrella es la piscina desmontable. Todo lo tienes en Leroy Merlin, que todo lo bueno entre en tu casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, vamos con flashes. El primer partido de la Liga no va a ser el Sevilla-Betis. ¿Cuál va a ser, Carlos Ganga?
El Rayo Vallecano-Albacete, Manolo. La segunda parte, que se suspendió en diciembre, se va a jugar el próximo miércoles, día 10 de junio, a las 8 de la tarde.
Segunda noticia, Fouto. ¿Qué pasa con la apelación de la Liga de Fútbol Profesional sobre los partidos lunes y viernes?
La Audiencia Provincial concede la cautelar a la Liga para poder jugar los días y fechas que quiera. Dice el auto que la Liga es organizadora de la competición y la Federación es coordinadora. Dice que coordinar no es perseguir fines económicos o no autorizar algo como quiere la Federación.
Por cierto, la Federación, me comunica Antonio Ruiz, que Futer será la encargada de ofrecer los partidos del playoff de ascenso de Segunda B a Segunda. Evangelio, hoy comienza la Liga Portuguesa.
Ya está en marcha, Manolo, el portimonense Gil Vicente. A las 10:15, Famalicao-Oporto. El Oporto es el líder y mañana el Benfica recibe al Tondela.
Chato, segunda ronda de test. ¿Cuántos positivos en la Premier?
La Premier League ha hecho oficial hoy que hay un positivo por coronavirus tras los test realizados a casi 1.200 jugadores y empleados. El jugador del Tottenham, asintomático, y va a estar aislado los próximos 7 días siguiendo el protocolo de la Liga Inglesa.
Y por cierto, ¿qué ha pasado con los del Dortmund? ¿Se han saltado el protocolo, Munilla?
Sancho, Guerreiro y Akanji recibieron en su domicilio a un peluquero privado sin guantes ni mascarillas y encima subieron las fotos a las redes sociales. Ahora les espera una posible sanción. Recordemos que el entrenador del Augsburgo se perdió un partido por salir a comprar pasta de dientes.
Vamos con más.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Atención, porque hoy ha cumplido años el número uno del deporte mundial, Rafael Nadal. Y 34 años para celebrarlo por todo lo alto.
Cumpleaños tan atípico como fabuloso, porque esto lo celebraba cada año en Roland Garros y hoy lo ha hecho en Manacor. 70 chavales de la escuela le han cantado el cumpleaños feliz, le han llevado una tarta hasta con pelotas de tenis y luego a disfrutar de la familia. Por cierto, ha dicho Tony Nadal que le pueden quedar 4 años buenos a Rafa.
Vamos de campeones en campeones. Ayer estuvo Carlos Sainz en el partidazo de la COPE y Carlos Miquel habló del futuro de Alonso en la Fórmula 1.
Ha sido tremenda la repercusión nacional e internacional de esa entrevista. Efectivamente dice que quiere ganar con Ferrari y además ha hablado de la posibilidad de que llegue Alonso. Dice que Alonso es uno de los mejores de la Fórmula 1 y cree que Renault puede ser un buen proyecto para el equipo asturiano si da con la tecla en el cambio de reglas de 2022. Le escuchamos.
Se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver, pensando que Renault pues puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero no lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué tiene pensado o cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
Bueno, vamos con noticias frescas. Tenemos ya fechas, Pilar Casado, de la Liga ACB.
Así es, el grupo B de la fase final arrancará el miércoles 17 de junio con estos partidos: Barça, Juventud, Tenerife, Unicaja y Bilbao, Baskonia. El A, el jueves 18, con estos partidos: Real Madrid, Gran Canaria, Zaragoza, San Pablo, Burgos y Moraván, Andorra, Valencia. Habrá tres horarios todavía por asignar a cada partido: 3:30, 6:30 y 9:30.
Atención, también tenemos fecha para el inicio de la NBA, Parra.
Las adelantó anoche el periodista de ESPN, Adrián Bonarowski. La liga comenzaría el 31 de julio y su última fecha posible para un séptimo partido de las finales sería el 12 de octubre.
Más noticias frescas porque el Movistar Erifrade anuncia sus planes para esta temporada.
Y adiós a las tricefalias. Unzué ha anunciado que Valverde y Mas harán tour y vuelta en esta temporada tan especial y que Marc Soler será el jefe de filas único en el Giro de Italia. Coincidirán en la reentrée en la Vuelta a Burgos a finales de julio. Valverde sigue abriéndose más allá del 2021 y Unzué y Mas desmienten cualquier flirteo con Froome.
Sorprendente, fue algo que ya veis, ocupó la notoriedad durante 3 días, pero por supuesto no hubo absolutamente nada de nada.
Estamos bien aquí nosotros tres, junto a todo el equipo y si se queda en Ineos, mejor.
Tenemos más noticias, esta tiene que ver con el fútbol sala porque sigue el lío con el playoff. ¿Qué me cuenta Javier Jurado?
Pues sigue el lío. Tenemos a los 8 equipos de playoff a la espera de la fecha para jugarlos. Si la federación dice que a finales de junio habrá problemas para los equipos que todavía no han vuelto al trabajo, tienen ERTEs y no han pasado todavía los test. Y si es en julio, habrá jugadores y estrellas que habrán terminado su contrato.
Sabemos cuándo vuelve el fútbol, sabemos cuándo vuelve el baloncesto, cuándo vuelve la NBA, cuándo vuelve el ciclismo. Pero ojo, porque hoy ha aparecido la primera competición oficial profesional. ¿Por qué han vuelto los caballos a San Sebastián, Marco Antonio Sandé?
Eso es, el primer deporte profesional en arrancar, carreras que comenzaron pasadas las 11:30 de la mañana, no más de 50 personas en el recinto, sensación extraña, pero Manolo, actividad que nos acerca más a la nueva normalidad.
Bueno, pues desde luego es un placer ver cómo poco a poco le vamos retomando el pulso a lo que eran nuestras vidas. Ahora nos toca escuchar a Ángel Expósito en la linterna y a partir de las 11:30, el que llega es Juanma Castaño con el partidazo. Por tanto, todo oído, señor Expósito.
Gracias, señor Lama. Buenas tardes. Hasta luego, amigo.